En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
La información con predominio, la palabra. Según los antiguos filósofos griegos, es la suma de ideas en la importancia del desarrollo en el mundo sensorial, utilizado como fuente la comunicación para captar dichas ideas en los límites del tiempo y del espacio. La palabra, pieza fundamental para el desarrollo del conocimiento y lo esencial del ser humano y contribuir a la perfección de nuestra retórica, llevándonos a una amplia visión de nuestra propia existencia con un estado crítico y placentero de la lógica. ¿Es la eficacia del desarrollo de la concepción de lo real o lo irreal, con dos áreas bien diferenciadas según nuestra propia materia? Exaltación de ánimos irracionales, la fe. O el sentido de solidaridad desde un profundo pensamiento matemático y filosófico llamado social. Desde estas perspectivas, qué duda cabe, se establece prioridades interesadas, obviando en el mayor de los casos, lo trascendente, lo real, lo que hace el ser humano en su vivir del día a día. De ahí el sufrimiento y la aparición, tal vez, el drama de lo imprevisto, con enfermedades devastadoras, que por intereses económicos no podemos abordarla al esfumarse el conocimiento, desperdiciando nuestros propios recursos por utilizar la palabra como mero privilegio, apoyado a veces por informadores e informadoras sin escrúpulos en beneficio de la materia física llamada materialismo.
Bueno, pues buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Qué mejor apertura en este programa, en otro nuevo programa del Café del Alzheimer, con una nueva oda escrita por nuestro poeta, Eufrasio Navarro. Buenas tardes, Eufrasio.
Buenas tardes, querida Mari Carmen.
Bueno, todas las odas, ¿no?, son sorprendentes. Cada una está escrita con una finalidad, con un objetivo. Pero esta, pues, resulta bastante significativa en el sentido de que, efectivamente, a través del lenguaje, ¿no?, como a través del lenguaje, tanto verbal como escrito, y a través de él está la palabra, pues se consiguen una serie de fines según cuáles sean nuestros objetivos, ¿no? Profesionales, personales o cualesquiera que sea, ¿no?
Y yo también diría, Mari Carmen, que con la palabra se ve y se define el interés, pues, de quien la transmite. Y eso, ¿cuántas veces hemos escuchado el significado del bien y del mal, de los intereses, no intereses? Yo creo que en ese sentido va dirigida esta oda. Sobre todo para hacer conciencia y decir que cualquier solidaridad es el mayor beneficio del ser humano.
Efectivamente, así. Bueno, hoy nuestro programa, quiero acercarlo a nuestro oyente de Radio Andújar a través de explicar una vez más, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, sobre el deterioro cognitivo y más en concreto sobre el deterioro cognitivo leve. Cuando se da un diagnóstico a un paciente con deterioro cognitivo, se pone casi siempre deterioro cognitivo, aunque hay veces que los especialistas lo especifican más y resaltan deterioro cognitivo leve, en fase moderada, en fase avanzada. Bueno, ¿qué es eso del deterioro cognitivo? Es importante saberlo porque en los últimos dos años, en concreto, nos estamos encontrando, pues, un incremento y bastante importante de familias que se acercan a nuestro centro con un diagnóstico por parte del especialista, pues bueno, pues desde la unidad de neurología, de medicina interna o desde psiquiatría, o desde psiquiatría, sobre informes en los que vemos, resaltamos lo que es paciente con estas pruebas realizadas y con un diagnóstico de deterioro cognitivo. De hecho, se ha creado un grupo de usuarios en una fase inicial y que presentan un deterioro cognitivo que están prácticamente diagnosticados, donde las terapias son muy diferentes a las terapias que pasan a tener otros usuarios, en los que ya hay usuarios que tienen Alzheimer y hay otros usuarios que sí es cierto que tienen diagnóstico de deterioro cognitivo, pero ya se encuentran en una fase ya más avanzada.
Fíjate, Mari Carmen, que siempre que hablamos de este concepto, hablamos siempre de un informe previo del médico de cabecera, médico de familia, se llama. Médico de atención primaria. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque vaya por delante decir que yo me alegro enormemente que a través de las ondas de Radio Andújar, el café y el café del Alzheimer, la gente, me consta que se acerca, me consta que pregunta, me consta que lo siguen con atención. Pero mi pregunta en concreto, cuando no hay un diagnóstico, ¿se acerca gente sin diagnóstico al centro?
Sí, de hecho, este último año cada vez son más las familias que se están acercando al centro para pedir cita con el psicólogo, haciendo referencia precisamente a este motivo, ¿no? Mi familia, que está empezando a tener una serie de quejas de memoria, que anteriormente pues no tenía, una serie de alteraciones de conducta, porque cuando aparece un deterioro cognitivo, cuando hay esta enfermedad que es el deterioro, no solo hay problemas en cuanto a fallo de memoria, en cuanto a fallo en la orientación, sobre todo en la orientación espacial, que es la primera que empiezan a fallar estos usuarios, que confunden el año, el mes, la estación.
Sí, pero por eso yo te comentaba.
Pero casi siempre se acercan más por esas alteraciones de conducta, porque se ponen más contestones, porque preguntan siempre lo mismo y resulta que mi madre y mi padre nunca han sido así y ahora, sin embargo, tiene una conducta que es distinta. Entonces, lo que se hace casi siempre, pues se llama o llaman por teléfono o se acercan al centro la familia, se ponen en contacto, la primera toma de contacto con la persona en la asociación, en el centro, es con Eli, que es la trabajadora social, que en otros programas hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar, y se hace, pues se le da una cita, y en esa cita, pues sabemos que es una persona que vamos a hacer una valoración sin diagnóstico, porque propiamente dice la palabra, ¿no? Vamos a hacer un informe psicológico sin diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el neurólogo, que es el que va a dar el diagnóstico.
Pero sí,
pero a través
pero
de
sí
ese
se
informe,
establece una confianza.
Pero se está dando un informe. Entonces, con ese informe, siempre nosotros ponemos que es un informe psicológico sin diagnóstico, pero con ese informe estamos consiguiendo, desde hace 3 años, estamos consiguiendo que a través de ese informe la familia lo presenten al médico de atención primaria, es decir, al médico de cabecera de toda la vida, y lo que se está haciendo es que se está agilizando a la mayor brevedad posible, es que se cite a esta familia, a este paciente, en la unidad casi siempre, nosotros ponemos, ¿no?, el psicólogo ponemos siempre que se derive a la unidad de neurología. Igualmente puede ser medicina interna o psiquiatría, porque se necesita tener un diagnóstico. ¿Por qué? Porque a través de ese diagnóstico el especialista va a recetar una serie de fármacos que va a necesitar este paciente, y luego también es una de las formas de saber realmente que si estamos ante el caso de un posible deterioro cognitivo. Casi siempre cuando van la familia, casi siempre cuando se hace una valoración sin diagnóstico, casi siempre lo que nos encontramos son casos de deterioros cognitivos. Si es cierto que cuando hacemos la valoración se pone deterioro cognitivo, en la mayoría de las veces cuando lo valoramos, en el caso de los que lo haya, también hemos encontrado con familias en las que el paciente no tenía deterioro cognitivo y sí tenía un cuadro de ansiedad y depresión que no obedece a un cuadro de deterioro. Pero en el caso, casi siempre es personas que tienen deterioro cognitivo. Y si es cierto que podemos ver posible con posible enfermedad de Alzheimer, sin embargo, pues bueno, intentamos quedar un poco más cortos porque el especialista que concrete más eso todavía.
Yo la verdad es que yo te he hecho la pregunta con una doble intención, evidentemente, y lo explica maravillosamente bien, pero insisto que la gente va desde la confianza que el centro AFA Andújar está adquiriendo sobre esta problemática de la comarca, no sé si de la comarca o de la provincia, ¿no? Porque entiende, digo yo, supuestamente, que no lo sé, pero entiende que se le puede facilitar las cosas, se puede premiar su atención a través de esta institución como AFA Andújar, donde hay una colaboración con los demás centros sanitarios de la ciudad.
Mira, primeramente el 26 de marzo pues bueno, se conmemoró en nuestra asociación, nunca decimos se celebró porque no es una victoria el que exista todavía la enfermedad de Alzheimer, pero sí se conmemoró pues que hace 18 años pues se fundó ACOFA 26 de marzo, que era la Asociación Comarcal de Familiares con Personas con Alzheimer. Luego, pues lo que bien dices, comentas tú, Eufrasio, pues bueno, se crearon la AFA, que la AFA son, no es que se crearon las asociaciones, sino que se cambió el nombre y pasó a ser AFA. AFA de Linares, AFA de distintos puntos donde están las asociaciones. Y se llama, el AFA significa Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias, en nuestro caso de Andújar. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde hace aproximadamente 3 años y medio, está por un lado, sigue estando la Asociación de Alzheimer, pero por otro lado está el Centro Sanitario Alzheimer. ¿Qué diferencia hay? La asociación atiende a la familia, se imparten talleres de ayuda mutua, talleres de cuidadores a través de la asociación. la salida, forman parte también de la asociación y a la vez también del centro sanitario. Y luego, lo que es la parte de las terapias, tenemos diferenciadas las terapias tradicionales y las terapias con nuevas tecnologías, forman parte del equipo técnico que tenemos integrado, y dentro de ese equipo técnico son cada uno de ellos los que aplican las terapias, y eso forma parte del centro sanitario.
Esto es muy importante que lo destaque, porque así la gente sabrá a la hora de coger una información la seriedad, la profesionalidad que el centro tiene. O sea, no solo es atender a un paciente, no solo es estar con él, sino es redactar unos informes, es diferenciar lo que es un centro sanitario de lo que es una asociación.
Efectivamente.
Y yo creo que eso es la confianza, y eso es trabajar con seriedad, con profesionalidad, y quizás por ello lo que modestamente hacemos este programa nos debemos felicitar, porque algo contribuimos a ello. ¿No sí, te parece?
Sí, sí, de hecho, esto, pues que la asociación y por otro lado el centro, en concreto la asociación, lleve 19 años, pues el logro y fruto no es de un día, sino de una constancia de trabajo y esfuerzo, que detrás de, como el director de una orquesta, ¿no? Detrás de ese director de orquesta hay muchísimos trabajadores, y cada uno de ellos están aportando pues su granito de arena a través de horas extras y a través de mucho esfuerzo y tiempo suyo.
Debo de resaltar, y permíteme, Mari Carmen, que cite, porque además me viene en gana y porque me apetece, entre otras cosas, decir que afortunadamente cuenta con un señor que se llama Antonio Porra, que es muy cansino, es muy amigo de sus amigos y muy amigo de hacer que esto funcione. Y yo creo que tiene a Fanduja una batuta excelente. No lo digo por tirarle flores, lo digo porque es verdad. Solamente hay que acercarse y ver cómo este hombre trabaja, cómo se echó la asociación a su espalda, que sigue con ello. Y bueno, pues me apetecía comentarlo.
No, de hecho, en anteriores programas también lo he resaltado, ¿no? Que gracias al esfuerzo, ¿no? Siempre de todos, pero el presidente de la asociación de Alzheimer sigue siendo Antonio Porra.
Y director de este programa.
Y director del programa El Café del Alzheimer. Otra cosa, que yo sea la presentadora, que son términos diferentes, pero sin la aportación de Antonio, pues difícilmente estaría la asociación como hoy día se encuentra. También decir que se ha tenido suerte en cuanto al equipo técnico que cuenta actualmente el centro sanitario, porque hay grandes profesionales que dedican parte de su tiempo libre y parte, una pequeña parte también de su vida, a mejorar continuamente pues el centro y está a como hoy día está, ¿no? Si os dijera ejemplo, Antonio, una de sus obsesiones, y sigue siendo, y es una de las obsesiones muy positivas, es que quiere pues que la asociación y que el centro sanitario cada vez llegue a ser un centro digitalizado, y lo está consiguiendo, ¿no? Si te dijera que hasta los horarios que tenemos en las diferentes salas puestas para las terapias de los usuarios no están en horarios de lápiz y papel, como la mayoría, la inmensa mayoría de los sitios, lugares, incluso de grandes más superficies, nosotros contamos con ordenadores, con pantalla, en las que por día estamos viendo las terapias que se le va poniendo a cada uno de los usuarios. marcados con distintos colores las franjas horarias de cada uno de ellos. Entonces, cada día, de hecho, estamos viendo que cada día, lamentablemente, porque es así, ¿no? Lamentablemente, la cifra de diagnóstico de personas que tienen deterioro cognitivo, la cifra de personas que se nos acercan con informes de Alzheimer, con informes de Parkinson, pues cada vez son mayores. Pero también es cierto que esta enfermedad también existió siempre, aunque en los últimos años se esté incrementando, pero sí es cierto que, fruto de tantos años, esa confianza que se ha ido generando, ese boca a boca que se va transmitiendo en cuanto a familias que comparten o conocen a otro familiar que le está pasando lo mismo, se acercan porque confían plenamente en nosotros, en el centro. Siempre cuando se acerca una familia y se determina que empiece ahí el usuario, siempre le digo que tienen que confiar en nosotros, porque si no confían en nosotros y creen aquello que le está diciendo su familia, difícilmente vamos a poder trabajar.
Claro, para ello, Mari Carmen, lo que está claro es que esa familia de que tenga un familiar con Alzheimer o que noten que tenga alguna dificultad, lo primero, y yo creo que es el gran éxito de Afanduja, lo primero que ven cuando llegan al centro a informarse, simplemente ven profesionalidad, ven gente seria, ven equipo adaptado perfectamente a lo que significa los usuarios, los enfermos de Alzheimer. Ven muchas cosas y yo creo que esa es la credibilidad de la composición, asociación, centro sanitario y desde luego ese es el éxito de un gran equipo que está ahí, ¿eh?
Bueno, nos acercamos justo a la mitad del programa y después del breve descanso que hacemos con nuestro café habitual, vamos a hacer una pequeña, vamos a hablar entre compañeros y entre amigos con nuestro fisioterapeuta del centro sanitario, con Juan López, pero después del descanso.
Nadie supo mirar. Tú que protegías la vela, si empezaba a temblar. Tú que me leías cuentos que me hicieron volar. Tu memoria se escapa con mi vida detrás. Tú, mi estrella despistada en la noche, tú que aún brillas cuando escuchas mi voz, estoy contigo. Estoy contigo. Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó. Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor. Y ahora va colando el frío del invierno en tu voz. Tú, mi estrella despistada en la noche, tú que aún brillas cuando
Sí, bueno, hemos vuelto de nuestro café habitual y, como decíamos antes de irnos, contamos con la presencia de nuestro fisioterapeuta del centro, Juan López Palomino. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, Eufrasio.
Hola, buenas tardes, Juan.
Bueno, a mí me gustaría, Juan, pues que nos explicara en qué consiste, ¿no?, la terapia, porque es una de las terapias primeras que se hacen en el centro, a primera hora de la mañana. ¿En qué consiste la gimnasia grupal?
Bueno, pues la gimnasia grupal es una gimnasia un poco adaptada, llamémosla un poco gerontogimnasia, puesto que es una gimnasia adaptada a la edad que tienen nuestros usuarios, que estamos hablando de que es una edad bastante avanzada, y es una gimnasia que se realiza sobre todo sentado en sillas, con el apoyo de una silla, de una mesa, ejercicios en los que pueden mover todo su cuerpo desde una posición cómoda y segura, como puede ser sentado en la silla, movilidad articular, ejercicios en los que están activando las fibras musculares tanto de piernas, de brazos, incluso del tronco. Hay movimientos de vaivén, de enderezamiento, y es un poco activarlo a primera hora de la mañana para comenzar el día con un poquito de ejercicio.
Juan, hay sesiones que se realizan de forma individual y otras a nivel grupal. ¿Qué criterio o cómo se marcan a la hora de trabajar con ellos?
Bueno, pues el tema de las sesiones a nivel grupal es adaptando un poco usuarios que están más o menos en la misma sintonía, en la misma nivel físico, y podemos trabajar ejercicios en los que son, pues, como si dijéramos un equipo en el que entrenan todos juntos. Y la parte que es así en plan sesión individual es un poco para aquellos que demandan un poco de atención más específica o que requieren un tratamiento un poco más, digámoslo, invasivo. No es invasivo como tal, puesto que es terapia física, pero sí necesitan más el apoyo del fisioterapeuta o del profesional en ese momento a cargo, y necesitan, pues eso, que esté encima de ellos, que les esté ayudando a realizar el ejercicio, mientras que en la grupal simplemente estás como observador y controlando que el ejercicio se lleve a cabo como debe de hacerse.
Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios desde el punto de vista de la fisioterapia que encuentran las personas que padecen Alzheimer o deterioros cognitivos o otras demencias?
Los beneficios son muchos. Tenemos, en un primer lugar, que se mejora el estado de ánimo, que hay mejor conexión entre el cuerpo y la mente. También se mejora la calidad del sueño. Podemos incluso conseguir que haya menos riesgo de estreñimiento mediante el ejercicio. Y luego, pues, tenemos ya lo que vienen siendo unos beneficios un poco más específicos desde el punto de la motricidad fina o gruesa con sus ejercicios correspondientes. Ejercicios de coordinación, también hay un beneficio en la coordinación, beneficio a la hora del equilibrio y un beneficio a nivel muscular, tanto de fuerza, de elasticidad, de mantenimiento, en el cual, pues, se mantiene el cuerpo activo y ellos se mantienen también bastante mejor físicamente. Aparte también de un beneficio a nivel cardiorrespiratorio, puesto que estamos trabajando lo que vienen siendo las capacidades del corazón y de los pulmones.
¿En qué consiste, o mejor, para el tema de la prevención del deterioro cognitivo, qué ejercicios serían beneficiosos a partir de una cierta edad? Porque sabemos que a partir de una cierta edad es cuando existe que estamos más expuestos, ¿no?, a ese deterioro cognitivo.
Es una pregunta que no tiene un ejercicio como tal, porque estamos hablando de una cierta edad, pero también tenemos que estar mirando un poco la capacidad física de cada uno, porque no es lo mismo una persona que toda la vida ha hecho ejercicio que una persona que ha sido sedentaria, o una persona que no ha hecho ejercicio pero ha trabajado en un trabajo muy físico. Entonces tendríamos que hacer una pequeña valoración de tanto del estado físico y del estado cognitivo al que nos puede responder para esos ejercicios y adaptar un poco. Pero en un principio, a partir de una cierta edad temprana, a modo de prevención, estaría bastante bien un ejercicio cardiorrespiratorio de intensidad leve a moderada, sin abusar, y en tramos progresivos, y luego a partir de ahí podemos incluso meter ejercicios de coordinación y fuerza, e ir viendo y probando un poco el nivel individual de cada uno.
Por ejemplo, las personas del día a día, de que bueno que no vayan a un centro, ¿qué tipo de ejercicios para el tema de la prevención del deterioro tú recomendarías?
Pues ejercicios muy básicos, como vienen siendo un precalentamiento en el que hagamos un poquito de movilidad, un paseo a un ritmo normal, tranquilo, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan, con un poquito de estiramiento al finalizar y sobre todo mantener activo lo que viene siendo la parte cerebral, centrarnos un poco en lo que estamos haciendo, es decir, yo estoy haciendo un ejercicio y estoy centrado en ese ejercicio, tengo que desconectar un poco de mis problemas de salud, familiares, agobios, trabajo, y centrarme en el ejercicio. Yo hago mi ejercicio, me relajo, un poquito de, ya digo, de ejercicio, simplemente pasear, hacer movilidad un poquito, y hay gente que puede incluso un rato en el parque con un nieto, un sobrino, un primo más pequeño, le vendría bien ese movimiento.
Muy bien. ¿En qué consiste, Juan, el plan de intervención de seguimiento del usuario?
Bueno, pues en un primer momento el plan de intervención de seguimiento está un poco orientado a seguir el trabajo que realiza el usuario y el trabajo que realizamos nosotros. Primeramente deberíamos de marcar unos objetivos, tanto generales como específicos, para cada usuario y trabajar sobre esos objetivos con ejercicio adaptado. Que conseguimos un objetivo, lo seguimos trabajando para mantenerlo, que no lo conseguimos, vamos viendo de qué manera se puede adaptar, y el plan y lo que nos van marcando es el progreso del día a día a lo largo de un mes, de dos meses, de tres meses, desde que se realiza el planning a día X del mes al día X del mes siguiente, que vamos viendo la evolución, y así podemos saber si estamos trabajando adecuadamente o hay que modificar esa terapia.
¿Cada cuánto tiempo se suele emitir un plan de intervención de seguimiento al usuario?
El plan de intervención se suele emitir en un principio, nosotros hacemos los objetivos mes a mes, y el plan de intervención lo estamos emitiendo, pues prácticamente podríamos decir que mes a mes, realmente lo estamos emitiendo cada valoración, que viene siendo sobre cuatro meses. Que un familiar no lo demanda, se hace también el planning a demanda, se emite el primer planning pasado los 10 días o así de adaptación, y a partir de ahí pues seguimos la norma sobre 4 meses. Siempre hay veces pues que te adelantas, te retrasas o te lo demandan a petición. Uh-huh. Entonces pues más o menos así.
¿Y el informe de seguimiento, qué finalidad la que se persigue con el informe de seguimiento con el usuario o usuaria?
Un poco más de lo mismo con el planning de seguimiento, solo que el informe ya es un poquito más completo, porque no solo estamos centrándonos en los objetivos que vamos a seguir, sino que también tenemos un poco de ejercicios que se realizan, la progresión, vamos viendo el estado, cómo ha evolucionado desde que entró hasta que se realiza, ya sea para bien o ya sea para mal, porque lógicamente sabemos que es una enfermedad que es muy difícil que vaya a mejor, siempre hay algún punto, y también tenemos en ese informe pues una valoración del estado actual, en este caso de fisioterapia físico, que sería una comparativa conforme el estado de cuando entró en el primer momento en el centro. Entonces vamos viendo perfectamente con ese informe si ha mejorado, como hemos dicho antes, si no, y es un informe que tiene total validez para que lo pueda observar un médico y saber la evolución de nuestro usuario o usuaria.
¿Entiende la familia lo que es el planning por un lado y lo que es el informe de seguimiento? ¿O hay familias que les cuesta entender?
Como todo, hay familias que les cuesta entender, pero claro, para eso estamos nosotros, para explicarle un poco lo que viene siendo cada cosa, intentar hacérselo entender, y luego también se ve físicamente, como yo le digo, en el grosor de cuando entrega un planning o cuando entrega un informe. Lógicamente el planning es un poco más escueto, más simplificado, lleva bastantes menos folios para que sea fácil de entender. El informe tratamos de hacerlo fácil de entender, pero tiene más carne, como yo le digo, porque ahí está todo lo que vamos viendo a lo largo del día a día y a lo largo de las valoraciones que se realizan de seguimiento.
No, yo te quería preguntar, Juan, porque por el tipo de enfermedad, generalmente pues son personas mayores, salvo excepciones, donde la costumbre o la cultura que arrastra respecto a lo que significa la gimnasia, lo que significa el ejercicio físico. Te lo digo porque yo me he encontrado mucha gente de decir, no, yo si yo hago mucho ejercicio, si yo estoy trabajando, yo he trabajado mucho, yo he andado mucho. Entonces, quizá esto sea una deformación de lo que se entiende por ejercicio físico.
Pues
hablo también de la familia, ¿eh?
No lo sé, ya me pone un poco en duda con esa pregunta, pero podríamos decir que podría ser una pequeña deformación de lo que se entiende por ejercicio físico, pero claro, es lo que solemos hablar. El ejercicio físico como tal es realizar un ejercicio físico a cierta intensidad que está fuera de lo que vienen siendo los hábitos habituales o naturales del día a día. Un trabajo muy físico realmente no es un ejercicio físico. Caminar todos los días
es una obligación.
Caminar todos los días media hora sí se puede considerar como un ejercicio físico de nivel leve, incluso a moderado si aumentamos pulsaciones, aumentamos velocidad. Pero claro, la diferencia entre ejercicio físico, trabajo físico, sedentarismo, tiene unos límites que no están todavía definidos como tal.
No, si yo te lo preguntaba simplemente para que ver un poco la aceptación de esta terapia, que yo imagino que para ellos es nueva, ¿no?
En algunos casos es nueva, otros lo que tú dices, ¿no? Yo he andado mucho, yo he hecho mucho ejercicio físico, pero claro, estamos hablando de que lo han hecho. Pasado. Claro. Ahora tienen que volver a adaptarse, tenemos que empezar a adaptarlo. Y no es lo mismo cuando ellos lo han hecho por su cuenta a cuando ahora lo están haciendo guiados por un profesional, en este caso de la fisioterapia. Entonces, pues claro, son cosas pues que hay que irlas viendo poco a poco y irlas controlando y al final se adaptan. A algunos les parece raro, otros no les parece raro y otros de un día para otro parece que han vuelto a empezar de nuevo, lógicamente.
Muy bien.
Juan, si por ejemplo un usuario se niega a realizar los ejercicios, ¿cuál es la forma de conseguir que lo haga?
Pues en este caso tenemos varias opciones. Una opción es tratar de convencerlo por métodos en los que no acabemos poniéndolo en tensión o irritándolo. Tratar de convencerlo mediante un ejercicio de repetición con otro usuario que sí haga el ejercicio, o incluso en muchos casos que suele pasar, buscar la ayuda de otro profesional del centro con el que el usuario tenga más afinidad. Puede ser la psicóloga, puede ser un auxiliar, puede ser la trabajadora social. Simplemente pues tratar de convencerlo siempre por las buenas. Y si no, darle un tiempo de respiro, lo que se suele llamar minutos fuera, a ver si tras ese tiempo, o bien por su propio medio, él intenta entrar en la terapia, o instándolo a que entre, acaba entrando.
Desde luego, un trabajo de vocación, ¿eh?
Y de mucha paciencia.
Paciencia sobre todo y
respirar. Vocación,
sí, claro. Y respirar mucho.
Sí, pero por eso cada uno tiene que trabajar en lo que es vocacional y en lo que has nacido, ¿no?
Que además lo bonito.
Dicen que en referente al tema de los psicólogos, que si el psicólogo muchas veces se ha cuestionado si se nace o se hace psicólogo. Y yo soy de la opinión que tiene que ser las dos cosas. Nacer y hacerte también un poco.
Yo a eso les diría, según se manifieste la materia.
Claro, claro. Tú puedes tener unos componentes innatos, pero si luego no, no lo fomentas, ¿no? Igual que pasa con la fisioterapia, tienes que tener vocación.
Luego, de todas maneras, estamos hablando que son profesiones que tienen muchas ramas dentro de la profesión. Entonces, muchas veces tú crees que estás en la tuya y no es la tuya no es hasta que la descubres.
Exactamente.
Y otras veces, directamente, pensabas que no era tu rama, entras a trabajar porque no queda otra manera que hacer ese trabajo en esa rama y dices que es la rama en la que yo quiero acabar
trabajando
el resto de mi vida y jubilarme con esta rama. Entonces,
porque Juan, estás trabajando, bueno, decir que Juan, el lunes comienza en otro sitio a trabajar, ha estado bastante tiempo con nosotros en nuestro centro, 4 años, de los que, bueno, pues nos encontramos desde aquí, desde yo con la voz del centro sanitario, pues nos encontramos, bueno, pues satisfechos, ¿no? Porque hemos estado con 4 años bien con él, contentos, con matices, como nos ocurre a todos los profesionales, que poco a poco hemos ido corrigiendo. Y también decís que desde nuestro centro, los profesionales, la mayoría se quedan bastante tiempo, ¿no? Otros, lamentablemente, por falta económica, pues se tiene que ir recortando a profesionales. Pero decís que los profesionales que han pasado y pasan por el centro, algo de lo que nosotros sí nos encontramos satisfechos, lo hablo desde la dirección, es lo preparados que van, ¿no? Porque, bueno, él mismo está comentando pues que se hacen informes, que se hacen planning, que se hacen seguimientos, que se hacen. Y puedo asegurar que en muchos sitios estas cosas no se llevan tan a la rajatabla, como se suele decir popularmente, porque se está haciendo. Y es una de las maneras en las que estamos ofreciendo buenos beneficios, buenos servicios a todos los ciudadanos que se acercan a nosotros, a nuestro centro, pero es que a la vez es una de las formas en las que estamos formando y preparando a los profesionales que seguramente que cuando encuentran, como el caso de Juan, pues un sitio en el que pueda estar trabajando más horas de las que se trabajan allí en el centro, pues se quede trabajando allí definitivamente. Porque tú, Juan, empezaste a lo que has comentado por el tema de la vocación, empezaste también en el colectivo de niños, ¿no?, trabajando.
Sí, empecé el colectivo de niños y es un colectivo que no me disgusta, también me atrae. Pero en el momento en el que yo empecé con vosotros, yo, aparte que ya había tenido práctica en la universidad en el colectivo de tercera edad, no es exactamente el mismo colectivo nuestro, es tercera edad, pero con un matiz, yo siempre había dicho, a mí me encantaría la rama de la geriatría, desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, empecé con el colectivo de niños, luego empecé a trabajar con vosotros y lo que más me ha gustado, y ahora, como tú dices, empiezo a trabajar en otro sitio y sigo dentro del colectivo de tercera edad. Entonces, me gustaría en un principio tirar por ahí, para adelante, y si en algún momento tuviera que cambiar de colectivo, como se suele decir, los niños de pequeños quieren ser astronautas, a mí me gustaría, si cambio de rama, la deportiva. No tiene nada que ver, pero hoy por hoy el tema de geriatría, tercera edad y la parte de neurología, Alzheimer, Parkinson y cosas de estas es lo que me llama, me tira, me dice, sigue aquí, no te apartes de la senda.
Yo creo que tienes tiempo para conseguir todas esas cosas porque eres muy joven, un gran profesional y desde luego te auguro un futuro enorme.
Muchas gracias, Francisco.
Juan, ¿cómo son tus talleres con los cuidadores? ¿Cómo los orientas? De hecho, mañana tienes un taller con ellos.
Bueno, pues lo oriento en dos partes fundamentales. Una parte teórica y una parte práctica. Normalmente hago un taller completo de teoría, que suele ser un poco más aburrido, lógicamente, y un taller completo de práctica. El de teoría es un poco explicar e incidir en el trabajo de fisioterapia en estas enfermedades, en este colectivo de personas, y los beneficios y también un poco por qué el cuidador tiene que estar sano. Entonces, ahí se mete mucha teoría, tanto por parte de la enfermedad como por parte de por qué tiene el cuidador que cuidarse, tiene que saber hacer ejercicios, tiene que estar en forma. Y luego en la siguiente parte, que sería el siguiente taller, la parte práctica, en la que enseñamos un poco cómo deben de manejar a la persona cuando ya cada vez está más incapacitada y tiene la enfermedad más invalidante, para que no sufra lesiones nuestro cuidador. También hacemos parte del taller en plan ejercicio de relajación y estiramiento, para que siempre nos venga bien un poco esos 10-15 minutos de relajación y estiramiento, pues soltar los músculos, relajarnos y desconectar un poco para poder seguir con el día a día de este cuidador, en este caso de tener que cuidar de un familiar que tiene una enfermedad que suele ser muy discapacitante.
¿Y cuáles son los objetivos que pretendes conseguir con estos talleres?
Pretendo informar, en un primer momento, informar de la enfermedad, informar del tratamiento y conseguir que el cuidador sea más consciente de la enfermedad que hay en su casa, porque muchas veces sabemos que nos llegan y no, prácticamente no conocen la enfermedad, o no conocen los síntomas, o no conocen la evolución. Entonces, informar y dar una asistencia desde el punto de vista de la fisioterapia, y también pues lo que suele ser pues dar un apoyo moral al cuidador. Lo hacemos en el taller de cuidadores de fisio, igual que lo hace y en el taller de psicología o en el de trabajo social. Entonces, un poco complementar los talleres desde la otra área.
Hablamos siempre de cuidadores externos, ¿no? Cuidadores de familiares que de...
Sí, son, claro, sí, los familiares. Claro.
Los familiares del usuario, sí, del enfermo.
Exacto.
Magnífico.
Bueno, Juan, estamos prácticamente terminando, estamos casi al cierre de un nuevo programa del Café del Alzheimer. Me gustaría, ¿no?, a manera de despedida por parte de Juan, nuestro fisioterapeuta, que lo ha sido durante 4 años allí en nuestro centro, ¿qué resaltaría o qué te lleva desde el punto de vista profesional positivo de nuestro centro?
Pues me llevo que he aprendido mucho en cuanto a la forma de trabajar, en que no te puedes quedar estancado, que hay que evolucionar. Si no evolucionas formándote, siempre vas a evolucionar como persona, como profesional. Y la evolución de que la asociación no se queda estancada, va evolucionando ella y con ella evolucionamos nosotros. En un primer momento yo recuerdo que no estaba lo del planning de intervención, ahora lo tenemos. Hemos mejorado, estamos cada vez más dentro de la parte tecnológica, tenemos terapias más acorde con la época en la que vivimos, y me llevo pues muy buenas sensaciones con mis compañeros y con los usuarios y los familiares de los usuarios. Yo sinceramente os voy a echar de menos a todos.
Nosotros también.
Es un legado que nos deja Juan.
Bueno, la verdad que sí, lo vamos a echar mucho de en falta, ¿no? Allí a cada uno de los profesionales, dentro de que son buenos profesionales, cada uno tenemos luego nuestra forma particular, ¿no?, nuestra personalidad, y cada uno, pues bueno, pues uno porque hable más, uno porque hable menos, uno porque sea más extrovertido, otros menos, cada uno pues bueno va dejando su huella, pero en este caso es por algo bueno, es positivo, y es porque bueno pues intenta buscarse un futuro mejor. Bueno, pues sin más, antes de despedir el programa, como siempre lo vamos a hacer y como es habitual, con un poema de Eufrasio Navarro. ¿Eufrasio?
Bueno, pues a ver, Juan, ¿qué te parece? Porque este poema, para finalizar el programa, lo titulo Un aliciente mental. Existo. Muevo mis párpados, abro mis ojos y pienso, luego existo. Sueño. Ardua tarea, la de la masa gris, transformadora. hasta llegar a lo irreconocible, oscura y embaucadora es la hora de soñar para vivir con el ejercicio de las neuronas. ¿Qué es la vida? ¿Un sueño? ¿Un estado? ¿O tal vez un conjunto de experiencias sin idea ni venidas? ¿Relaciones en masa? Pregunta, evidencia. Ejercicio mental como el del cuerpo musculoso para aprovechar el fundamento de nuestra existencia continuamente transformándose y ejercer la fuerza del pensamiento. Hasta que las neuronas nos dicen basta, basta. Quizá les interese más los sueños, prediciendo el final.
Ya puedes escuchar Radio Andújar desde tu móvil, a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Descárgate gratis nuestra nueva aplicación que encontrarás en Google Play, solo con que busques Radio Andújar, tu emisora más cerca de ti.